España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Buenas noches, estás escuchando Radio Malvan 104.9 de la frecuencia modulada. También puedes estar escuchando Radio Almaina. Si nos escuchas otro día, claro que no sea jueves, y estás en la ciudad de Granada. Y si resulta que son las 12 de la noche y nos estás escuchando, es porque has sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Bien, y por acá andamos, y por allá también, ahora veréis por qué. Vamos a darnos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Carlos y una nueva integrante del programa.
¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí visitando a Radio Malva.
Hola, buenas noches a todas y todos. Carlos Soledad, aquí en directo.
Y yo creo que casi sin más, como estamos con las presentaciones, Aisa, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo va? No sé si me escuchan por ahí.
Te escuchamos como si estuvieras aquí dentro del estudio. De hecho, dentro de nuestros corazones estás, o sea que también aquí dentro del estudio. Pero lo que hay que decir es que es una conexión de estas interoceánicas. Estás en la periferia de Buenos Aires, ¿no? Sitúanos.
Sí, estamos directamente en Lavallol, la ciudad de Bien al Sur, que el sur también existe, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, a digamos 2 horas y media de Capital Federal.
Buenas y primaverales tardes, ¿no?
Sí, por suerte nos tocó y están reverdeciendo ahí después de tanta lluvia que tuvimos aquí en todo Buenos Aires. Y bueno, sí, estamos llegando a la primavera, ahora el 21 ya la tenemos. Ustedes al revés, el otoño. Pero bueno, ahora les toca trabajar a ustedes que estuvieron de vacaciones, ¿no?
Sí. Bueno, Aisa la hemos liado para que, bueno, ella también, nos hemos enredado, que de eso ella sabe mucho. Me sugería un poco lo que hablabas, ¿no? Está brota la primavera, aunque hay una lluvia ahí de fondo. En fin, después del invierno viene la primavera, estas cosas. Casi mejor pues ponerse poéticos, ¿no? Porque el tema del que vamos a hablar como que no es muy alegre, por mucho arte que le queramos poner. Empezaría por presentarte, además de que te llamas Aisa, y no sé si puedo resumir, colaboras en un montón de medios alternativos allá en Buenos Aires, ¿no? Cuéntanos algo de eso.
Bueno, digamos que acá en Buenos Aires, cuando vinimos ya en noviembre del 2010, que también nos mueve así la crisis que va de un lado, del lado del charco, de uno y otro lado, seguimos con el proyecto de Enredadas Mujeres, que está ahí en Radio Malva ya hace 2 años de emisión. Y bueno, la consigna un poco de las que comenzamos ese proyecto, que estuvimos y que estamos, es seguirlo en el lugar donde estés y rompiendo fronteras a través, usando las nuevas tecnologías. Y sí, hemos estado en algunas radios, colaborado con algunos programas troyanos y troyanas del sistema en FM La Tribu. Y bueno, y después lo que más hacemos o hago en este aspecto un poquito, por ahora no tan solitario, porque hay muchas en la red que andan, digamos, enredando también aquí mismo en Argentina. Pero sí que a nivel físico, bueno, estamos colaborando en a nivel de irnos con el grabador a las marchas, a donde nos llamen, a donde estemos, donde podamos y donde también querramos estar, ¿no? Porque es un hecho ya de karma, digamos, en enredar y comunicar y difundir, porque bueno, las luchas son globales, el femicidio, el problema de la trata, o sea, la violencia sexista existe más allá de las fronteras y de los países específicos que las tengan. Sí que cada país tiene su problemática y sus leyes específicas sobre estos temas y las repercusiones, pero digamos que es un problema global. Así que estamos enredando también a la Gaceta Independiente en Guatemala, hace un lugarcito a esta enredada con una publicación semanal, y ahí andamos, enredando en todo lo que podamos y ejecutando y tratando de abrir espacios de creación colectiva y de comunicación para todos y todas.
Pues para entrar así ya un poco más de lleno en el tema, no sé si es una buena manera de comenzar situándonos, creo que fue el 24 de agosto y esta marcha uh-huh. al Congreso, ¿qué es lo que se pedía allá, sobre todo desde el clamor de las mujeres?
Sí, exactamente. Bueno, el 24 de agosto es una fecha clave en el sentido de poder unificar a nivel territorio nacional, ¿no? Estamos hablando del territorio nacional argentino, desde el norte a sur, este y oeste. Más que nada el llamamiento proviene de las provincias del noroeste argentino, tanto Tucumán, Salta, Catamarca, que vienen padeciendo ya hace bastante tiempo, tanto las organizaciones de mujeres como las mujeres en sí, como que las muertes vienen todos los días, ¿no? Los asesinatos con violencia de género y el problema de la trata de personas y explotación sexual. Las desapariciones de mujeres y de menores, de niñas menores, también es, considerable. Y desde allí viene un llamamiento a Capital, más que nada, dentro de todas las organizaciones que se implican en la parte de género, que también está, bueno, hay agrupaciones tanto políticas como sociales, como también los sindicatos, CTA, ATE, bueno, que son todas del Estado, ¿no? Agrupaciones que vienen acompañando todo lo que tiene que ver con la violencia de género, y se hace, un llamamiento a poder declarar o pedir la emergencia nacional de todo el territorio nacional contra la violencia de género. Esto a nivel, legislativo, ¿qué es lo que vendría a generar una disposición? Porque hay una ley, un marco jurídico legal, una ley nacional ya dictada de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sin relaciones interpersonales, pero claro, se encuentra reglamentada la ley nacional 26.485 en su totalidad, pero no cuenta con el financiamiento necesario para su aplicación. Es por esto que hace muy costoso y muy difícil tanto a las organizaciones de mujeres crear los refugios, crear, a nivel institucional, un marco de contención y un protocolo real donde se pueda contar con las fuerzas que se tienen que contar, ¿no? Que es la fuerza de policía, la gobernación, todo un armado que ustedes, en ese sentido, a nivel de esas tierras, lo tenían o lo tienen un poquito más pulido y más contenido a nivel presupuestario, que hoy por hoy, obviamente, también están saliendo a las calles para que eso no se recorte. Y bueno, entonces, ese llamamiento fue el 24 de agosto, donde se hizo en Capital, en el Congreso Nacional, pero en ese mismo día, en todas, las provincias, se hizo unas manifestaciones, concentraciones, diferentes actos de reivindicación para este pedido. Realmente las cifras son realmente alarmantes, en el sentido de que también muchas de las organizaciones que hoy están, por ejemplo, la Casa del Encuentro, que es una asociación civil que está interactuando en Capital Federal, de poder sistematizar todos los casos. A nivel judicial también es muy vacío el tema en cuestión de dar el femicidio, la palabra de femicidio, y de considerar no violencia familiar, sino violencia de género, ¿no? Entonces, en estas cuestiones es donde está el llamamiento y este pedido de poder esclarecer y poder que se sancione como corresponde y se implemente la ley que existe.
Aixa, yo te quería preguntar qué tratamiento han dado los medios de comunicación tradicionales y si se ha tenido ya alguna respuesta desde el gobierno de Cristina de Kirchner.
Claro, a este aspecto no tenemos respuestas directas. Hay algunos atisbos con respecto, acá hay una lucha con respecto a la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito, que también en México están luchando por eso, que se sancione una ley porque también las cifras de muertas, de mujeres muertas por abortos inseguros en este sentido, por también tiene que ver con el estado de clase, ¿no?, de pobreza. No, el Estado directamente da la espalda en ese sentido, a nivel institucional, a nivel gubernamental. Es por eso también que las provincias se ven muy, digamos, muy cercenadas por la estructura que tiene feudalista y de caudillismo muchas veces. Entonces hay un entramado gubernamental donde la impunidad con respecto a las colaboraciones policiales y todo lo que tendría que ser a favor se nos viene en contra. Entonces a nivel judicial también, fiscales que no sancionan, no culpabilizan, se ponen trabas, mismos abogados o abogadas a las mismas víctimas. Ahí el 24 de agosto ellas mismas decían en declaraciones que, bueno, que muchas veces habían tenido que cambiar de esto de ir de un lado para otro buscando algún abogado o abogada que realmente les tomara el caso. Entonces hay un vaciamiento en ese sentido muy profundo. Y bueno, y es como, bueno, decimos también las feministas, ¿no?, que no por ser mujer no tiene un poder femenino. Entonces, digamos que en ese sentido sí que hay, digamos, atisbos en cuestiones de que hay una ley sancionada, pero que no está realmente aplicada como corresponde con respecto a esos recursos necesarios. Y se hace difícil que gubernamentalmente y institucionalmente se pueda consolidar algo. Queda en manos de las organizaciones no gubernamentales y muchas veces en temas, digamos, que a nivel sindicato también, en las cuestiones de mujeres trabajadoras, afectan más allá también toda la violencia que coexiste con el trabajo, ¿no?, los salarios y todo. Entonces es muy, muy, digamos, muy desolador el panorama. Aún así, yo te comentaba, justo la Casa del Encuentro ha firmado hoy con una fundación de María, que se llama María de los Ángeles Verón, que es la madre de Marita Verón, un caso que se produce en el 2002 de trata, de desaparición, y que recién en el 2012 pudieron lograr que se hiciera juicio con todo lo que ella misma, la madre, haciéndose pasar por prostituta y empezando a hacer una investigación propia, pudieron recabar y poder solicitar a fuerza de salir a las calles y de estar instigando y estando presente, poder lograr el juicio que da digamos culpables y desentrama toda la trama que hay detrás de todo lo que es la trata en cuestión de gobierno, ¿no?, e instituciones.
Damos la bienvenida por acá a Richard, que...
¿Qué tal?
Grande Richard.
¿Qué tal? Pues nada, pues
ya has llegado ahí, Richard, y tú te quieres venir para aquí. Yo te digo que estás muy bien ahí,
No. Tengo que cruzar el charco. Más aventuras para mí.
Solo, tienes que venir con alguien, porque si aquí con tus capacidades, digamos, en el sentido de alertas que tienes que estar, la verdad que se complica en este mundillo tercermundista.
Bueno, va a ser chulo el ciego y la perra gringa en Argentina, o sea, va a ser bonito.
Richard, bueno, un poco de humor al tema.
El tema que llegas tarde nos saca del tema.
No, yo andaba perdido, pero tenía una pregunta. Yo te quería preguntar que si aparte de, bueno, estabas contando por lo que me he podido enterar de que sí que hay leyes ya implementadas, pero que es muy difícil llevarlas a la práctica, ¿no? Pero yo te quería preguntar en el plano de la educación en valores, si ahí se está haciendo algo.
Bueno, es otro tema también, un vacío bastante profundo en cuestión de educación. Por ejemplo, en el tema de campaña de las que están peleando y luchando en la campaña nacional por el aborto seguro, libre y gratuito, se pone de manifiesto un plan de educación sexual y reproductiva. Esto hoy por hoy a las escuelas no les está llegando, salvo que otra directora, director, o alguna escuela pública lo implemente. De desconocimiento tenemos de que haya leyes, hay una ley implícita que es la de entregar unos folletos o unas revistas que están avaladas por el Ministerio de Salud con respecto a los temas que tiene que ver con el cuidado y en la reproducción y en todo lo que sea de anticoncepción. Sí que está vigente también a nivel público, de espacios públicos, de hospital público, de que tengas una cartilla que vos llenes, que vayas, que tengas los controles y el acceso al 100% libre, o sea, en el sentido de gratuidad, de los anticonceptivos. Ahora bien, lo que pasa es que tenés que enmarcarlo, claro, es por ahí es muy difícil, pero bueno, en donde, por ejemplo, por decirte, en La Ferrer, existe un barrio de más de 3.000 familias, donde no está, hay casitas muy precarias, en niveles muy precarios, sin gas, sin cloacas, donde llueve y se inunda todo el barrio y cuesta sacar el agua, donde, digamos, las mujeres o hasta los niños o los jóvenes, más que nada, también les cuesta ir al colegio por la llegada a nivel geográfico de los colegios que tienen que asistir públicos. Con todo eso, donde hace también están pidiendo una al municipio de La Ferrer, están pidiendo materiales como para sacar el agua, y no les están proveyendo, entonces no hay, porque ese lugar teóricamente es un descampado, no hay una legalización de ese lugar. Entonces imagínate que para implementar realmente y llegar a las clases donde más se necesita este aspecto de educación y de implementación, la verdad que es bastante difícil y hay un desamparo. En realidad es un desamparo gubernamental muy serio.
Toda esta cosa de la pedagogía de la diversidad y este tipo de cosas no se están poniendo en práctica por allá.
Y mira, depende mucho del colegio, porque bueno, digamos que para saber, los colegios de provincia de Buenos Aires son totalmente también diferentes a los colegios de Capital Federal, en cuestión de colegios públicos, ¿no? La mayoría de la clase media trabajadora envía a sus chicos a los colegios privados porque es una concepción que ha cambiado radicalmente hace ya 10 años en este sentido, y entonces se ha hecho un vaciamiento de la escuela pública en ese sentido de las clases, de las mismas clases, y entonces se dificulta mucho por la llegada y el tratamiento que tengan en la escuela pública. Por ejemplo, en la provincia vos también tenés problemas, o la directora tiene un problema cotidiano de que si se le voló la chapa del gimnasio, de que por ahí no tienen lugar los chicos para tener su recreo porque están encimados, porque no hay lugares, no hay una previsión de construcción de escuelas, según la calidad y la cantidad de niños y niñas que van. La problemática es cotidiana, muy exacerbante también, y eso no excluye que vos tengas, digamos, que incidir y seguir aplicando o lo que haya, pero no hay un seguimiento, no hay una profundización. Hay muchos colegios, bueno, el colegio de mi hijo exactamente, siguen formando chicos por un lado, chicas por el otro. Tendríamos que empezar con una educación de género muy profunda y partiendo de las mismas maestras que son las reproductoras de ese concepto, ¿no? Entonces se dificulta, no es imposible, hay muchas organizaciones y muchas mujeres que vienen trabajando, luchando hace mucho tiempo, muchas referentas feministas que están tratando y hace mucho tiempo también tratando de implementar proyectos y de que se cumplan, pero te digo, cotidianamente es muy problemático todo, ¿no? Porque a nivel gobierno hay un desamparo tanto en los medios de transporte públicos, que no son todos públicos, porque bueno, la mayoría son de empresas privadas. Entonces hay un, digamos, es como te podría decir, una verborragia de cosas que van de mal en peor, y bueno, queda en el rescate de la movilización popular, por eso la salida ese 24 de agosto, en mi persona quedó pendiente poder poner una fecha que pudiera salir de ahí, una propuesta concreta de una fecha de generar una red con respecto a la contención de las familias, porque hoy las familias andan boyando unas con otras, entre ellas sí se van haciendo mella, o sea, se van haciendo grupo, pero a nivel organización, viste, está muy 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 disgregado todo ese tema todavía.
Bueno, yo también te quisiera hacer una pregunta. Yo estuve trabajando en Chiapas, en la zona de frontera Tapachula, cubriendo sobre trata de mujeres, ¿no? Y sobre todo de niñas. Entonces, la manera en que, antes de que yo llegara al medio, porque estaba en un medio de comunicación privado, las noticias se manejaban bajo la nota roja, ¿no? Es decir, todo muy sanguinario, con palabras muy machistas, y entonces resulta que yo llegué a una pequeña localidad en donde había que hacer televisión y un poco de radio, y entonces resultaba que había que cambiar los parámetros de reproducción. Quería preguntarte si nosotros desde fuera podemos buscar información, ver documentales, dónde se puede seguir las noticias de lo que está pasando en Argentina, por un lado, y por otro lado, si nos puedes repetir o recapitular, seguramente ya lo habrás dicho muchas veces, pero yo creo que si esto se transmite en Valencia, sería importante saber las cifras, ¿no?, de lo que nos estás hablando.
Bueno, esto también un poco contesta la pregunta, no te contesté, Carlos, también de los medios de comunicación. Bueno, a ver, vamos por partes. Las instituciones que podés, digamos, a nivel red conseguir material con respecto a cifras, al trabajo que se está realizando, a propuestas que hubo, por ejemplo, desde la Casa del Encuentro y que fue tomado desde una ex diputada, Diana Mafía, la carpa itinerante, que era una carpa que iba por lugares donde se hacía asesoramiento y difusión sobre el tema de violencia sexista, que hoy por hoy no está funcionando, pero bueno, también puede ser por esa falta de recursos, es la Casa del Encuentro.org, www.lacasadelencuentro.org. También está por Facebook, pones la Casa del Encuentro y la tenés. Esta es una organización, una asociación, que dice, bueno, su leitmotiv es feminismo popular entre todas las mujeres y con la sociedad, por una red social y política contra toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, niños y niñas. Aquí la verdad que es uno de los entes un poquito más completos en donde hay orientación y asistencia. Con respecto a la búsqueda, sí que podés poner en Argentina, lugares de trata, está también la red contra la trata, que tiene que ver también a nivel institucional, y hay algunas referentas como Nina Brugo, Diana Mafía, que son referentas feministas que vienen trabajando hace bastante tiempo en estos temas. Las cifras yo te puedo dar hoy, por ejemplo, si los querés, ahí dentro, sí, de esta Casa del Encuentro, el informe de investigación de femicidios, que lo hace también el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano se llama, y es del 1 de enero al 30 de junio del 2012. Te puedo decir de cifras 119 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 11 feminicidios vinculados de hombres y niños y 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia de género, porque acá también tenemos que muchas veces el asesino se ensaña con toda la familia, no solamente con la mujer. Hay mujeres embarazadas y muchas que están muertas, y de sus pequeños niños también, y niñas. Con respecto a los medios de comunicación, justamente ayer con Lourdes, también que la conoce, es conocida también ahí en Radio Malva, que está acá estudiando en una beca en la universidad, que vino desde allá de Madrid, me preguntaba, me decía que le llamaba la atención los medios masivos, ¿no?, que nada tienen que ver con la comunicación alternativa o los datos que te puedan dar agencias como la Rodolfo Walsh o agencias alternativas que vienen, digamos, dando datos y noticias que muchas veces no tienen que ver con los periódicos masivos o las redes o las radios aquí masivas, que son con bajo el entorno empresarial, ¿no? Monopólicas, de corporaciones, y que tienden a muchos son oficialistas y otros también en contra, pero también no dan un reflejo, o sea, con respecto a la cuestión de género, no está muy diversificado. Hay algunas periodistas como Mariana Carvajal, dentro de Página 12, que es un periódico de difusión masiva, que plantea y tiene una sección directamente con respecto al género y es muy, muy objetiva, y aparte de objetiva es muy militante en ese sentido también, Mariana Carvajal. Pero bueno, lo que yo decía antes de los maestros y las maestras, queda en cada una después de los periodistas y periodistas, y periodistas mujeres y hombres que estén. En cuestión televisiva es poco y nada lo que se pasa, muchas veces lo caratulan como crímenes pasionales. Hoy por hoy se está cambiando un poquito eso, pero no llega tampoco a generar contundentemente los términos de feminicidio, de violencia de género, pero bueno, puntualmente cuando pasa algún caso como en el Marita Verón, que bueno, fue la misma madre que se involucró en estas redes y de ahí fue destapando un poco, entonces dan un poco más de espacio porque bueno, genera a nivel popular y a nivel masivo un shock, ¿no? En esto que una madre, como creo que ahí también pasó, que un padre fue en un asesinato también que hubo de los hijos, se vinculó él a hacer su propia investigación, que en este momento no recuerdo el caso. Pero bueno, a nivel, falta mucho por hacer, y a nivel institucional también hay algunos spots como sacar la tarjeta roja, contra la trata también podés encontrar en YouTube, ponés trata de personas y ahí también hay unos spots. Hicimos una apuesta en la misma enredadasmujeres.blogspot.com. Tenés también ahí una nota que hicimos con respecto al congreso, sí. Ahora último, que se hizo en septiembre, 5 y 6 de septiembre, en Córdoba, fue el primer congreso del Mercosur y el tercero que se hizo acá en Argentina sobre contra la trata y explotación sexual de personas.
¿En relación al del Tratado de Palermo me estás hablando o es algo así?
No, es un congreso que se hizo. Ajá. A nivel Mercosur, se dice a nivel, okay, Mercosur por los países que integran aquí el Mercosur, que es Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Entonces, bueno, están ahí, como que han hecho una conferencia, entonces se hace un llamamiento a esos países también, y se hizo un congreso ahora último en Córdoba, en Villa María, y ahí vas a tener también las declaraciones de Alicia Perezuti, que es de una asociación también no gubernamental, que se llama Vínculos, que está metida también en el tema de trata de personas, y en Argentina, y también ahí vas a ver unos spots que se hace contra la trata, ¿no? Más que nada también visualizar cómo es esto de que podés entrar o no, caer en esas redes de trata, por el engaño, por los trabajos, y bueno, todo eso está, la verdad que está, pero hay que buscarlo, o sea, no está muy difundido y no está a la orden del día.
Vale, pues sí, muchas gracias. O sea, para mí era importante porque, mira, si lo busco y, por ejemplo, lo mínimo que una persona puede hacer, ¿no? Redes sociales, o sea, hacer red,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Pues gracias.
Y seguir difundiendo. Sí. No, gracias a vos.
Aisha.
Sí, ya nos fuimos de tema, como siempre.
No, ¿qué va? Al final es todo lo mismo. Mira, pues acaso nos fuimos. Citaste el informe este de Adriana Maricel Zambrano, que lo tengo aquí delante, sí, para dar los datos, ¿no? Y estaría bien, y también giramos un poco, añadir solo que, o sea, ella misma en este informe dice que en esas cifras no se recogen un montón de casos, ¿no? Como por ejemplo las mujeres que han muerto en los abortos clandestinos.
Exactamente.
Te invitaría un poco a entrar en ese tema y que nos situaras ahora mismo cómo está la legislación allá en Argentina. Lo digo también por los pasitos que comenzamos a dar acá hacia atrás en ese tema, ¿no? Con el tema de nuestro nuevo ministro de Justicia, el señor Gallardón. Pero bueno, no te quiero traer hacia acá.
Sería un retroceso, pero muy, 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 muy mal, muy mal, o sea, muy, muy, muy para atrás, desestimar la ley que tienen, a favor de, digamos, con el aborto libre y seguro y gratuito. Con respecto a lo que está pasando con la ley, bueno, la ley, digamos, estuvo y está, digamos, en consideración. Aquí tiene que pasar varios estratos una vez que se dicta, o sea, que se presenta la ley ante los senadores y diputados. En este último, antes de fin de año, del año pasado, se hizo las presentaciones de varias leyes que tenían que salir. Generalmente salen acá, es el cierre es a fin de año, en diciembre, que empieza el verano y las vacaciones y los meses de feria. Y bueno, y esa ley quedó pendiente. Pendiente, ¿no? De revisión, de ejecución y de dictado, ¿no? De dictamen. Lo que sí se ha logrado, y en muchas provincias, también a nivel provincial, de poder, queda, digamos, en mano, como sería en cada comunidad o en cada municipio, de poder implementar el aborto no punible, se llama, ¿no? En el sentido de que en caso de violación, porque antes ni siquiera en caso de violación podías pedir, directamente estaba sancionado y es sancionado, ¿no? A nivel penal. O sea, hay muchas mujeres que están hoy por hoy en la cárcel por haberse practicado un aborto, ¿eh? Entonces es considerable en ese sentido de poder despenalizar el que vos elijas hacerte un aborto. Y encima de eso, tener el acceso libre y seguro mediante un hospital público. Entonces lo que sí se ha logrado es que la ley del aborto no punible, o sea que no estés en la cárcel por aplicarse ese aborto, es en general en los casos de violación, de abuso sexual, en donde, digamos, pero queda también en la justicia y en el último, digamos, en el juez, en el que va a bajar el, digamos, como se dice, el martillo, en ejecutarlo o no. También hemos tenido, y sea también por RIMA, que es la Red Informativa de Mujeres de Argentina, eso también es otro dato para tu compañera que preguntó, ahí RIMA Web, podés encontrar en RIMA, es la Red Informativa de Mujeres de Argentina, ahí se ha movido también muchas mujeres que en provincias se han encontrado con que después depende de cada director de hospital en que quiera o no aplicarla, o sea, está, se aplica, se puede aplicar, y después quedan los resabios, digamos, de esta sociedad, digamos, pacata y conservadora, de no aplicarla, ¿no? O como algún fiscal o juez donde tampoco ha aplicado la ley del aborto en cuestión de violación. Entonces, pero también existe que, bueno, es todo, ¿no?, de seguir batallando a nivel judicial. Entonces, por ejemplo, ahí también ahora hace poco también se sancionó a un fiscal por no haber dado esa garantía del aborto no punible. Entonces, bueno, de a poquito algunas cosas van saliendo. Hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires, acá en Capital, que tiene, digamos, a nivel partidario, un perfil totalmente opositor al que gobierna hoy, al Nacional, a Cristina Kirchner, a todo el modelo, que es Macri. Bueno, desde las bases del propio partido del macrismo, pidieron que se tratara y que se sancionara a favor de la ley del aborto no punible en caso de violación. Entonces se manifestó y se ejecutó un protocolo de seguimiento y de poder también no solo victimizar y culpabilizar a la persona mujer, sino que también de poder, a través de ese protocolo, tratar de encontrar y de sancionar al violador, ¿no? Así que bueno, estamos en eso. Es bastante complejo porque está metido, obviamente, aquí los resabios de todo lo que es la parte católica y la Opus Dei también, como tienen allá. Pero realmente que no, que sería, digamos, un un golazo en el sentido no solo político ni partidario, pero bueno, acá también me hace pensar a nivel personal que el hecho que Macri, o sea, tome también un poco la bandera, es como también decir, bueno, te estoy dando por otro lado, ¿no? Porque está claro que la misma presidenta ha dicho que no la va a tratar en su gobierno la ley del aborto. Y ahí está peleando porque muchas de las bases y las mujeres que tiene también a través de Carta Abierta, una militancia de mujeres, que también presionan para que ella lo saque, ¿no? Que lo sancione. Entonces hay una fuerza que hace mucho las fuerzas partidarias y se pone en tela de juicio las necesidades de las personas, ¿no? Que a veces quedan ahí en el medio o a veces las usan para también sus propios intereses.
Aysa, no sé si por aquí se nos quedan muchas cosas, ¿no? Así inmediatamente se nos queda algo por acá, Carlos, ¿no? Sí, ¿verdad?
No, está muy bien. Yo estoy muy contenta, en realidad, de que me pases información. Es que muchas gracias. Lo que pasa es que yo soy de México, tenemos un tema bastante fuerte y mi ignorancia es muy grande y no sabía lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, vaya, eso me recuerda a cosas que, por ejemplo, pasan en otros estados de otros países, en otros lugares. Y vaya, ¿no? Darle resonancia con lo primero que dijiste me quedó muy claro, ¿no? No solamente pasa en un lugar, pasa en todos lados, y en todos lados hay que cuestionarlo.
Eso es lo que hacemos aquí también, ignorantes preguntones, ignorantes curiosos.
La ignorancia la tienen los demás, los que están queriendo avasallar y cercenar derechos, esos son ignorantes.
Ahí está. Algo súper importante que piensas que se nos ha quedado, y si no, al menos un deseo al aire, a ver si alguien lo
hace realidad. Un deseo de seguir enredando y enredadas, y no te preocupes, tu compañera, no sé el nombre. ¿Cómo
Alejandra Castrejón, sí, soy Alejandra, periodista mexicana.
De Alejandra, mira, que aquí también, digamos, esta concepción, yo te digo que me pasó también tenerla, el hecho de tener que haber cruzado el charco y haber sido mujer migrante y seguir siendo mujer migrante, ¿no? Porque por más que haya vuelto, yo ya tengo la mochila puesta y me considero nos consideramos toda la familia migrantes. Entonces esa digamos, esa visualización global, creo que te lo da el hecho de haber también padecido y sufrido y tener que haber tomado decisiones en cuestiones de derechos humanos y ver con los mismos problemas, lidiar con problemas también iguales y parecidos. Recuerdo también cuando Tony se acordará que decía el día que vea a Valencia o el ayuntamiento con gente, con todos y todas a la calle, por ahí hay alguna atisbo o esperanza de que salgan, ¿no? Porque bueno, decíamos que se venía una grosa y nos miraban a veces de reojo como diciendo estos están locos. Y todo nos llega, o sea, no tratemos de estructurar un mundo global en ese sentido, ¿no? Que no estamos exentos de estemos donde estemos. Sí que las consecuencias en cada país, y México también tiene una historia, la verdad, y sigue teniendo una historia de lucha y resistencia muy importante, porque bueno, somos países dependientes, nos colonizaron, venimos de una concepción también de educación histórica colonizadora. Entonces, el hecho de desprendernos de eso y como personas empezar a tomar una autodeterminación, que eso también tiene que ver con el aborto, la autodeterminación sobre tu propio cuerpo, entonces eso determinaría también que podés vos autodeterminarte sobre tu propia vida y dirigirte, ¿no? Entonces eso también está en juego un poco más allá del tema físico y del tema de salud. Entonces hay muchas concepciones que, bueno, que estos espacios como Voces Meridianas, como Radio Malva, como estos encuentros que podemos, y que hoy por hoy yo puedo porque tengo un internet, pero acá hay mucha gente que no tiene acceso a internet porque el internet no llega. Y tenés una sola que es Telefónica, que es la gran multinacional, y no tenés otra para elegir. Y los costos son muy considerables, y si vas a una villa y no tenés, digamos, el acceso a ese internet. Entonces, bueno, mientras podamos, mientras tengamos esos accesos, o sea, el acceso a esa tecnología, usémosla. Abramos los canales, hagamos espacios abiertos, hagamos programas de radios abiertos, y eso en Argentina también cuesta mucho, de no mirarnos tanto el ombligo y empezar a mirar hacia afuera. Pero bueno, gracias a, también a Radio Malva, a Voces Meridianas y a los cumpas de allá, estamos enredando siempre.
Menos mal que has dicho todo el nombre, porque la mitad de veces se nos olvida lo de que este programa se llama Voces Meridianas, como las que estamos escuchando por aquí ahora mismo. Y bueno, por eso de seguir enredadas, Aisa, pues te invitamos a continuar participando de este programa si quieres. Vamos a venirnos ahora más cerquita, nos vamos a quedar en el Cabañal, pero los temas, como vas a ver dentro de unos minutos, por allá creo que también están bastante al orden del día. Así que
el tema de vivienda y territorio siempre es un tema, o sea, no tenemos libre acceso y la gente está ocupando las tierras y hay también problemas con respecto, bueno, vos lo sabrás, los mapuches otra vez en huelga, de hambre, el tema de los pueblos originarios que están desplazados y siendo cercenados también en el norte, en el sur. Así que bueno, todos los problemas, por eso digo, de étnicos que nos están abatallando y avasallando, todos estos derechos creo que son globales. Así que muchas gracias, yo lo sigo ahora igualmente por internet y por las redes sociales. Un gustazo y cuando podamos y cuando quieran estamos ahí.
Pues lo mismo decimos, compartimos no latitud pero sí presente. Richard lo ve por ahí con ganas.
No, yo simplemente quería decir que con la que está cayendo por acá, ¿no? que se ha limitado el derecho a la sanidad, pues a todas y a todos, ¿no? Porque también los pensionistas tienen que pagarse ahora los medicamentos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo se ha hecho hincapié en el colectivo migrante y por esta cosa de que siguen perdurando los centros de internamiento y este tipo de historias, pues nada, a mí me da, vamos, que parece ser que viajar para allá y trabajar en una multinacional no es un delito, pero venir para acá sí, ¿no? Entonces yo me alegro mucho de hablar con una criminal como tú, ¿no? O sea, me alegro mucho de hacerme cómplice de esa criminal, ¿no?
Mira, soy una terrorista que he abortado y que sigo, digamos, enredando por las redes y dando batalla. Así
bueno,
que
eres
mira.
Doblemente criminal. Pues nada, nosotros nos autoinculpamos.
Bueno, un abrazo, Richard, y bueno, ya te digo, si llegas a venir para acá, venite con alguien, porque yo ya te puedo asegurar que por más que allá te manejes con muy libertad, pero las condiciones acá son más fuertes, más en Buenos Aires, en la capital. Ah, ¿no?
Haremos una colecta para el Kalashnikov.
Seguro que la estrella del sur seguro que le guía mejor que la osa polar aquí, porque ubicuidad no lo tiene. Bueno, eso es, un abrazo para ti.
Bueno, gracias.
Hasta la próxima, Aisa. Un abrazo.
Hasta la próxima, eso.
¿De qué pasa? Que no me abraza. ¿Acaso tenga por día una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más? ¿Yo de qué pasa? Que no me abraza. Llueva al derecho, llueva al revés. Tras la borrasca, la lluvia escampa, la furia es día, furia otra. Siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta. Furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. mi caja, que me rompa, que me vuelva a hacer furia, furia, furia que te mata, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer.
Bueno, pues como no lo habíamos dicho antes, ahora lo decimos 20 veces. Estás escuchando Voces Meridianas y claro que sí, sigues conectado a Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. El teléfono, como nunca me acuerdo, y Richard sí, pues nos lo va a decir.
Es el 963564947.
Bien, y damos la bienvenida a Sergi. Sergi Tarín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Nada, solo decir que Sergi Tarín es periodista y sobre todo vecino del Cabañal. Y bueno, no sé si decirle que le trae por aquí, pero el caso es que nos atañe mucho lo que nos va a contar y lo que hemos preparado para que escuchéis a la gente que andamos muy cerquita de la Malva y sobre todo la que vivimos en el Cabañal, ¿no? Desde este verano se están sufriendo una serie de desalojos y amenazas a gente que vive en zona afectada por la avenida, por el proyecto de la avenida Blasco Ibáñez, y es muy concretamente a una gente, ¿no?, que está ocupando las viviendas ilegalmente. Y bueno, ahora como que ha empezado septiembre bastante fuerte en ese tema, ¿no? Nos podemos, si quieres, Sergi, localizar ahora mismo en el bloque de portuarios, ¿no? Uh-huh. Este gran bloque así amarillo que queda al lado del polideportivo que existía, que ya rompió Rita Barberá. Y bueno, sitúanos un poco, si quieres. No sé si a partir del lunes o incluso antes empezaron las amenazas de desalojo y las visitas policiales allá, ¿no?
Sí, es donen dos circumstàncies, per un costat moltes cases en mans de l'Ajuntament, fruit d'aquest projecte especulatiu de la prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez. Estem parlant a lo millor d'unes 250 cases buides en mans de l'Ajuntament, de les 1.600 que estan amenaçades, i una situació de crisi on moltes famílies pobres es veuen en la tessitura de viure al carrer, no? És a dir, per un costat cases buides i per un altre costat famílies senceres amb xiquet sense sostre i vivint al carrer. És una dicotomia senzilla, però el que amaga darrere és un autèntic laberint polític, econòmic i jurídic, no?, que és el pla del Cabañal, el pla especulatiu, no?, que des de 15 anys actua com una espasa de Damocles damunt dels veïns d'este barri. És a dir, per què n'hi ha tanta gent pobra al Cabañal? S'ha incentivat per part de l'Ajuntament un procés de gentrificació, un procés de portar a famílies amb pocs recursos, incentivar la seva arribada al barri per a propiciar, per a convertir-los en agents involuntaris de degradació, de pressió sobre el veïnat més antic o més originari i generar un focus de marginalitat i d'alguna manera incentivar l'expulsió d'estos veïns primigenis o nascuts al barri o veïns de tota la vida, no?, com se sol denominar. El cas és que la realitat de la qual estem parlant ens torna a aquesta dicotomia, no? Moltes cases en mans de l'Ajuntament i moltes famílies pobres amb pocs recursos que han ocupat aquestes cases portades pel consistori i que estem presenciant aquest estiu que l'Ajuntament està expulsant-les, no? Una segona fase d'aquesta expulsió, i que s'estan quedant al carrer amb ordres de desallotjament completament il·legals, entre altres coses perquè no existeixen ordres de desallotjament, simplement una pressió policial. Podíem explicar-la amb unes certes dosis de matonisme, no?, d'extorsió. Heu d'abandonar les cases perquè les esteu ocupant il·legalment, i si no us n'aneu, doncs vos llevaren la custòdia dels fills perquè molts tenen menors, si no se n'aneu, utilitzarem la violència, no, de d'alguna forma.
Que estés también por acá era porque tú estás presenciando todo esto, ¿no? Desde el lunes, ¿no? Muy en directo. Puede que a veces a través de una cámara, pero sintiéndolo, ¿no? Además que como que vives en el mismo bloque. Y bueno, que como que te llega muy cerca, ¿no? También como que la información, ¿no? Es muy directa, ¿no? La que nos puedes dar, ¿no? Ahora después escucharemos alguno de los testimonios, ¿no? De esas entrevistas que habéis ido realizando, ¿no? A lo largo en estos últimos días, ¿no? Para también situarnos un poco en qué ámbito social o bueno, la vida de estas personas, ¿no? Hasta llegar hasta aquí, hasta el barrio, como ha ido, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Pues tú, ¿cómo lo estás viendo? Porque es que son vecinos tuyos, ¿no?
Sí, estem parlant en concret del bloc dels portuaris. És un edifici de l'any 57 que va ser construït per allotjar a moltes famílies que treballaven al port, que a poc a poc anava incloent altres famílies, moltes d'elles gitanes, que se n'anaven a viure. El Clot és una zona molt propera de la mar, al costat de la llotja de pescadors. Encara perviu algun dels grans descampats on antigament hi havia una sèrie d'assentaments de famílies gitanes. Era com un gran barri xabolista que anava desapareguent a poc a poc, i moltes d'aquestes famílies que anaren prosperant de la mesura del possible anaren comprant-se cases o llogant-les als blocs. És a dir, aquests edificis, aquesta gran mola de ciment que es coneix com el Ruiz Jarabo, i que ara el vicealcalde de València diu que és horrorós i que diu que s'ha d'esfonsar, no? Que s'ha de derruir, en unes declaracions prou provocatives, no? Que va fer ahir o després ahir, doncs van néixer per acollir a gent molt humil del barri, no? I sempre ha sigut així. En les seues diferents fases d'ocupacions legals o il·legals sempre han anat acollint a gent molt d'una fragilitat econòmica i social prou elevada. Què és el que està passant? A veure, és complicat explicar-ho, perquè el Cabanyal, intentar condensar en una problemàtica que és una miqueta la punta de l'iceberg tot el conflicte que està vivint este barri des de fa 15 anys requereix una crisi d'extracció bastant elevada. Jo demano disculpes per la dificultat de poder explicar-ho amb una mica de l'urgència, sobretot també a aquestes hores de la nit. Podríem partir de la base de que moltes d'aquestes famílies, que famílies pobres, famílies amb pocs recursos, que des de fa molts anys estan vivint en cases que són propietat de l'Ajuntament, en els últims 2-3 mesos, aquest estiu fonamentalment, estem parlant d'aquest estiu, han patit una persecució per part de l'Ajuntament. A l'Ajuntament, durant l'última dècada, els ha interessat que estigueren ocupant aquestes cases per a fer aquesta pressió sobre la població autòctona, però una volta que la població autòctona ja s'han anat, ja no els interessa tampoc que estiguen a elles. Per tant, n'hi ha una segona expulsió de la que estem parlant, que s'ha greujat fonamentalment aquest estiu. Estem parlant del carrer Escalante, del carrer Sant Pere, del carrer José Benlliure, cases que l'Ajuntament ha anat comprant i cases que han anat estant ocupades per aquestes famílies, i que en la realitat de vores al carrer han buscat uns altres llocs, uns altres espais que ocupar. És a dir, no, els serveis socials no faciliten cases, no faciliten una vivenda digna, no actuen en este barri, i han buscat refugi en el nixa gran mola de ciment que són els blocs, on l'Ajuntament té una cinquantena de cases comprades i on és més fàcil fer-se invisible, perquè el Cabanyal té una trama de plantes baixes, de cases unifamiliars, on quan algú ocupa aquesta casa tot el món ho veu al carrer, però els blocs Ruiz Jarabo o els blocs dels portuaris no. Estem parlant d'un seguit d'escales amb 10 portes per cada pati, escales obertes, perquè és uns edificis que han patit també molt la declaració, que estan molt castigats, on la gent puja, pega una patada a les portes i reprèn la seva vida, reinventa, no? intenta ressorgir, intenta viure com pot. Tot aquest èxode, fruit d'aquesta persecució policial accentuada durant aquest estiu, tot aquest èxode ha caminat cap als blocs en els últims mesos, i per tant ara els blocs, es pot dir que s'ha convertit en una gran ambaixada de les famílies amb més recursos del barri. I això èxode i exili no ha passat desapercebut per a les autoritats, i s'ha recrudit la persecució d'aquestes famílies i s'han cursat ordres de desallotjament, almenys una pressió policial inicial sobre aquestes famílies. Si aquestes persones es queden al carrer, no sé molt bé allà on poden anar, és a dir, ja no els queda barri que continuar ocupant, ja no els queda espai, s'esgota les fronteres d'aquest barri, s'han d'anar junt, probablement. Moltes d'aquestes famílies també, pel que sabem, han fugit cap a altres barris de la perifèria de València, per exemple a Orriols, a Barona, el nucli dur d'Orriols, amb el que això suposa per a quant a l'atac elemental al dret dels menors, no? Perquè són famílies que tenen els seus xiquets escolaritzats al barri, si se'n van a uns altres barris es trenca aquesta línia d'escolarització.
És curioso, no? Casi una paradoja, no? Que el mismo organismo dependiente de Generalitat, ¿no? Que el IPSA, que debería proporcionar viviendas sociales a estas personas, es la que está procediendo al desahucio a través del logo de la firma de Cabaña 2010, ¿no? Creo que es importante reseñarlo, ¿no?
Sí, n'hi ha famílies que, per lo que ens conten, porten 9 anys esperant que l'IPSA els garantisca una vivenda. De fet, voldria remarcar que totes aquestes famílies no defensen la seva situació d'irregularitat. Voldrien que la situació fos legal a les cases que estan ocupant. Demanen a l'Ajuntament que reconega la seva presència en aquestes cases. Volen visibilitzar-se i volen pagar lloguers populars, d'acord a la seva circumstància.
Yo estoy impresionado con la estrategia que comentabas, de que en realidad varias de las casas del barrio son compradas por el ayuntamiento, se encargan ellos mismos de que sean ocupadas por los gitanos para más tarde desalojarlos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo final de toda esta estrategia perversa del ayuntamiento? Sabemos que es construir la carretera de la ampliación de Blasco Ibáñez, pero en este punto concreto de resistencia, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que se intenta ahora mismo con este desalojo de los estratos más pobres del Cabañal?
Yo creo que es intensificar la inercia de la degradació. És un poc ja la degradació per la degradació, perquè la tàctica fins al moment amb l'amenaça amb el projecte de l'avinguda estava clara, és a dir, jo vull fer un gran projecte urbanístic d'una resistència veïnal, doncs a través de la degradació d'aquesta zona vaig a fer fugir a la gent, vaig a desertificar aquest espai, i vaig a utilitzar totes les armes que estan al meu abast, no? I una de les armes més fructíferes és la pobresa. Ara mateix, certament, el projecte de l'avinguda no té massa raó de ser, per dos motius: perquè està paralitzat als tribunals, perquè l'Ajuntament està tenint serioses dificultats jurídiques, legals, per a dur a terme aquesta avinguda, aquest projecte. Recordem que passa per damunt d'una trama urbana històrica que es carrega un conjunt històric amb cases modernistes de principis del segle XX i finals del XIX, i que per aquest motiu doncs està paralitzat als tribunals després que el Ministeri de Cultura de l'anterior govern socialista es posicionara i determinara que aquest pla urbanístic suposaria un espoli del patrimoni espanyol. A banda, això coincideix també amb és a dir, per un costat els problemes de l'Ajuntament són eixa paralització del seu pla a través dels tribunals i després l'esclat de la bombolla immobiliària. És una carretera, però és una carretera amb edificis als costats i amb un objectiu després d'urbanitzar tota la primera línia de platja.
¿Y piensas que se puede enlazar también con una especie de política de línea racista que intente desalojar al colectivo gitano? ¿Crees que vaya también por ahí? Quiero decir, si el tema de la carretera, de la autopista, no sé qué es, la calle de la prolongación de Blasco Ibáñez, en este momento está parado, y hay un colectivo ahí que está en unas casas que ellos tienen, puede ser que quieran ellos realmente más bien explotar esas casas o darles otro uso y les estorban ese colectivo.
El ús que vol donar l'Ajuntament a les cases és el de l'abandó. Que les cases estiguen tancades, que les cases vagin morint, que es vagin corcant, que es vagin degradant, i que d'alguna manera jo suposo que l'esperança de l'Ajuntament és que, ja que els tribunals li impedeixen fer l'avinguda, que el temps, que és un altre jutge inexorable, actue. És a dir, si les cases estan molt de temps tancades, al final es deterioraran tant que cauran pel seu propi pes. Jo crec que això és un poc l'estratègia, és la inèrcia de la degradació i també una reacció més relacionada amb la venjança, amb la revenja. És a dir, l'alcaldessa de València és una persona molt autoritària, amb tics i en comportaments que venen d'una altra època. La seva herència familiar ve d'ahir. Son pare, que és un poc el seu gran referent, era un gran prohom del franquisme en esta ciutat, i els seus referents polítics, ella no s'amaga, són l'últim alcalde franquista, és Ramon Izquierdo, i Rincón d'Arellano, que va ser el gran alcalde per excel·lència del franquisme en esta ciutat. De fet, a Rincón d'Arellano tenia un talent molt semblant al de l'alcaldessa. A ella el coneixien en l'Ajuntament com el jefe i a ella li diuen la jefa. I és una senyora que governa en mà de ferro esta ciutat, on tot el que ha volgut ho ha fet, on la gent li té molta por, els seus propis col·laboradors li tenen molta por, li riuen totes les gràcies i d'alguna manera no gosen mai en posar en dubte les seues idees, per molt megalòmanes que siguen, i per tant ella està realment dolguda que el seu gran projecte, la seva gran firma urbanística que volia deixar en esta ciutat, tot alcalde sempre aspira a que el seu nom passi a la història a través d'una gran intervenció urbana, doncs un grup de veïns i la gent paralitzada. I per tant, com ella això no pot suportar, ha jugat venjança. És a dir, si l'avinguda no es fa, aquells que han gosat de posar-se al davant, fonamentalment la gent de Salvem el Cabanyal, van a pagar esa gosadía de haberle plantado cara.
Sí, si os parece, lo digo por escuchar a los directamente agredidos. Podemos escuchar uno de los audios que hemos preparado, un extracto de estas entrevistas que habéis ido haciendo durante estos días. Son 7 minutos y algo más. Bueno, escuchamos a Omar y bueno, nos va a poner, nos va a contar muy claro, ¿no?, cuál ha sido su periplo hasta llegar aquí, cuál es su situación ahora mismo. Después, pues, después, habían barullos por aquí, después continuamos, ¿no? Y también, Serchi, tú que lo conoces directamente, nos puedes contar algo más de Omar y su situación. Bueno, vamos para allá. ¿Recordamos el teléfono 96?
356-4947.
Pues yo me llamo Omar y tengo 3 niñas, y una es de 6 años, otra de 4 años y otra de 4 meses. Mi mujer tiene 24 años también, se llama Lucía. Y nada, desde hace 2 meses estoy aquí, no tenía dónde ir, no tenía casa, no tenía nada. Y claro, me dijeron esto de aquí y me metí aquí. Y bueno, así más o menos está bastante peor, ¿vale? Está muchos escombros por aquí, muebles por allí, y bueno, y eso, sin grifos, sin las tuberías rotas también, cableado de luz tampoco había. Sí, estoy en el paro, llámame, no me llaman, claro, como siempre. Y nada, me busco la vida, pues tengo puesto en el mercado de hermana y bueno, me pongo con ella, que si hazlo a un ordenador, que sea de informática, y si me encuentro chatarra por ahí o lo que sea, pues la cojo también. Nosotros hemos estado alquiler. Al primero sí estamos en cajas de estas, después cuando estaba trabajando estaba en cajas de estas, hasta que no podía pagar me iba, La última vez que estuve en una casa de alquiler, que estuve 8 meses. Pues a ver, primero fue en las Islas Canarias, el número no me acuerdo, o sea, gente de unos bajares, que ya no está en pie. Después de eso fue en San Pascual, la de San Pascual, que me metí, me tiraron, me fui a casa de unos conocidos 2 días, porque claro, ellos tienen su familia y no tienen cuatro, también el comedor, con las niñas y todo. Después se ve que nos denunció, después de ahí nos vamos a San Pascual. Y yo sabía que estaba cerrada esa casa, y entonces me metí en esa casa. Y bueno, eso estuve 7-8 meses, me tiraron, sí, no, igual vienen y me dicen que tengo 2 o 3 días, igual... igual bien, llegan y en una sí que me tiraron de vete, ya. O sea, era mucho mucho cambio también, lo que sea, y o sea, también lo dijo la policía también, que si nos cogía también el centro, que ya iban a cambiar las cosas, que no iba a ser tirados, que, bueno, tipo como amenazas o algo así. De ahí nos fuimos a... Si creo pensar bien, nos fuimos a aquí a... Una de las de aquella era Escalante. Escalante, creo que estuve, no tenía agua y estuve unos 5 o 6 meses y nada, y lo mismo. Ahí es donde me dijeron, o sea, no me dieron rápido, ya no me dieron, ¿no? Pero vinieron a las 8 de la tarde, no vinieron por la mañana, vinieron a las 8 de la tarde y me dijeron que a las 7 de la mañana tenía que estar todo fuera, que le iban a tirar. Yo, o sea, no me fié, o sea, me fié de que me dijeron que le iban a tirar. Saqué todo rápido, lo llevé a casa repartidas en casa de algún amigo, de algún sitio, así. Y cierto, o sea, por las 7 de la mañana la tiraron. Y después de allí nos fuimos al Jardín de Llora. Y en Jardín de Llora también duré ahí unos 8 meses más o menos, 7, 8 meses. Al piso de alquiler, porque hacía un mes que había cobrado su sitio, empecé a cobrar su sitio. Y de ahí nos fuimos al piso de alquiler. Pues encontré también a una chica que no me cobraba los meses de entrada, solo el mes de que corre y ya está. Y estuve ahí esos 8 meses hasta que se me acabó el subsidio, no pude más ya. Y ya me fui a calle Guillendangue sola, a otra casa también de estas de... Y también ahí, 8 meses también, siete meses y medio, ocho meses. Y también nos tiraron. O sea, empezaron a tirar una casa de un lado, después otra casa de otro lado, después otra casa de otro lado, así, así, hasta que llegaron a las nuestras. Allí, más que precipitado, como yo ya estaba viendo el panorama, que estaban, eran como 4 manzanas, ¿vale? Empezaron a tirar unas manzanas, empezaron a tirar otras, toda la gente ya se iba, empezaron a tirar cosas también, se están llevando los balcones ya, y ya, como ya sabía que me iba a tocar, pues me fui yo una semana antes. Empecé a recoger todo y me fui una semana antes, pues ya viene el panorama, ya sabía que no podía hacer nada ya. Y después de allí ya me fui a la calle Yecla, no, calle es al barrio de la Yecla, pero en la calle Santo Justo y Pastor. Y se ve que el dueño debía cualquier cosa al banco, lo que sea, y se la quitó el banco. Y estuve ahí, pues, 6 meses, hasta que vino la carta que ya cumplía, se cumplían los 5 años de contrato y que había que desalojar. Entonces yo me fui y al tiempo cerraron. Y en todo este proceso también de que casa en casa y casa en casa, que para que claro, quede claro, por ejemplo, si lo que sea, las niñas no faltan al colegio, siempre han ido limpias, siempre han estado bien comidas y todo eso. Pues la verdad que sinceramente he puesto unas cuantas veces a llorar de las palabras que me han dicho mis hijas. Esa, por ejemplo, la mayor, que me ha dicho que, por ejemplo, que... cuando tenemos una casa, que por qué nos tiran de aquí, que por qué vamos a otra casa, y después vamos a otra casa, y después vamos a otra casa. La verdad que, o sea, lo paso mal, lo paso bastante mal. Quiero llegar a tener algo y a que mis hijas tengan algo en la vida también, para que puedan, yo qué sé, puedan sacarse una carrera, por ejemplo, del colegio al instituto, del instituto a la universidad, pero que puedan tener su casa, sino con sus padres, una casa propia, lo que sea, puedan llegar a hacer algo, que no estén como nosotros. Mal, sí, de casa en casa, sin nada, pues, mis hijos quiero que estudien, de ahí al instituto, el instituto, ojalá Dios pueda pagar la universidad, lo que sea, pero que se saquen carreras o hagan algo. Sí, nos cuesta, o sea, para comer en verdad siempre sacamos, ¿vale? Siempre solemos sacar para comer, solemos sacar siempre. Nunca, gracias a Dios, nunca nos hace falta de comer. Pero lo que es ahora, por ejemplo, ahora tengo que pagar los comederos de las dos niñas, los libros de la de primero, material para las dos. Ahora, por ejemplo, el coche lo necesito, es un coche viejo, ¿vale? Me tengo que hacer un coche viejo, el mío. Pero el seguro, antes de un mes, y la ITV, las dos cosas a la vez, las tengo que pagar, si no puedo mojarme la vida tampoco, ni al mercado, ni nada. Seguro, ITV. Hace poco, o sea, en un mes así, días a días, me he gastado, contando todo, me he gastado 230 euros en el coche para arreglar cosas para bajar el ITV. Y eso es, o sea, es que ahora justamente se junta el colegio, se juntan muchas cosas y son muchos pagos ahora. Muchos pagos que van a ser muy difíciles de conseguir. ¿Qué diría la alcaldesa? Pues que, en verdad, cualquier vivienda me da igual. Sea aquí, sea, si es esta, pues esta. Cualquiera, me da igual absolutamente de la forma que esté, si está así. Pero claro, o sea, yo la arreglaría, ¿vale? Si una quiere bajo, pudiendo pagarlo, yo qué sé, 50, 100 euros, me buscaré la vida por donde fuera. Que yo los pagaría. Teniendo un techo es lo que necesito. Todo el mundo tiene que saber, ¿no? Que necesitas una vivienda, un techo donde poder vivir, donde poder sus hijas estar bien. Yo qué sé, no pido más que eso, o sea, no pido ni un trabajo, no pido, no, nada, que, ni que me den dinero ni nada, simplemente un techo, una vivienda. Trabajo me lo buscaré yo, para comer me lo buscaré yo, la vida me la busco yo, pero lo único que necesito es un techo.
Si me quedo frío, tío, así es la vida de los míos. Sal al barrio y da una vuelta y después ven y me narra si hay algo de lo que cuentan por la tele, eso está listo.
¿Quién puede parar las olas?
Bueno, por aquí seguimos. Acabamos de escuchar a Omar y sus circunstancias. Que no sé, no es una excepción, ¿no? Omar y sus hijas y su familia, ¿no? Una excepción de lo que él está viviendo, no desde ahora, sino desde hace años. Que esto puede que en menos números de veces, de desalojos y cambios de casa, pero por lo que he estado escuchando en las entrevistas y por lo que hemos estado hablando estos días, se repite bastante, ¿no? En estas familias que ahora mismo están con esta amenaza de desalojo.
Sí, ni han diversos tipos de familias, ¿no? Está el caso de Omar, que es vive una casa del ayuntamiento. Sense sostre va decidir jugar-se-la una volta més, no? Perquè una persona que ve d'una quinzena de desallotjaments va obrir aquesta casa i va intentar recomençar la seva vida. És important dir que l'Ajuntament abandona les cases, és a dir, abandona les cases, les trenca per dins moltes vegades, és a dir, degrada aquestes vivendes, és a dir, aquesta gent no està ocupant vivendes que a l'ocupar-les elles no passen a mans d'unes altres persones. L'Ajuntament vol que aquestes cases estiguin tancades, vol que aquestes cases estiguin en ruïna i que aquestes cases es caiguen. I el que fa aquesta gent és rehabilitar, en el fons, no? El que tants veïns estan demanant en este barri, és a dir, es colen aquestes cases, les arregla, les converteix en un hogar. Això és molt important recalcar-ho. I això és una de les tipologies, és a dir, la que representa Omar, que acabem d'escoltar, no? La persona que ocupa una casa a l'Ajuntament. Però també n'hi ha el rerefons de la crisi econòmica. Estem constatant la realitat de famílies que pagaven una hipoteca i que des de fa uns mesos ja no la poden pagar. És a dir, famílies gitanes són gent que fonamentalment en els blocs s'han dedicat històricament a la venda dels mercats. La venda dels mercats, com la resta de comerciants d'aquesta ciutat, ha caigut i n'ha hagut un empobriment que està colpejant a tots, però sobretot està colpejant a les classes socials més desfavorides, entre elles moltes famílies gitanes, que ja no tenen tanta venda al mercat, ja no tenen tanta venda en el rastre, que no poden afrontar els pagaments de la hipoteca al banc, que són famílies que viuen ahí des de fa dècades o des de fa molts anys. No sols n'hi ha ocupants il·legals, n'hi ha de diferents tipus. I jo estic parlant que estem fent entrevistes i que estem constatant aquesta realitat, i estic parlant en plural perquè m'agradaria dir quina és la gent que està intervenint. Ahí està treballant fonamentalment CSU, que és Cooperació Social Universitària, que és un grup de la Universitat Politècnica que porta molts anys, una trajectòria fabulosa, al Col·legi Santiago Apòstol, on van molts fills d'aquestes famílies. És un CAE, un centre on van xiquets en situació d'alt risc i d'exclusió social, i que a través dels fills s'anà coneixent també quina és la trajectòria dels pares, de les famílies, no? I fruit d'aquest contacte tan dens, tan profund amb aquesta realitat, alarmats per la situació, la gent del CSU va ser coneixedora d'una investigació molt potent que està duent a terme Amnistia Internacional relacionada amb el dret a la vivenda i amb la protecció dels drets dels menors. Fonamentalment estan investigant a dos barris una situació problemàtica també terrible i inhumana a Madrid, Cañada Real Galeana i Puerta del Hierro. És una investigació que està duent a terme una advocada peruana amb una ampla trajectòria en la investigació pels drets socials i pels drets humans a Amnistia Internacional, Julia Tamayo, de reconegut prestigi, i esta dona es va interessar per la realitat del Cabanyal, la realitat d'eixa punteta de l'iceberg, que són aquestes famílies gitanes que estan sent desallotjades, però també la realitat històrica de tot el gruix del gel que n'hi ha per baix de la superfície, que és un atac continuat al dret a la vivenda, un moviment immobiliari sense precedents a esta ciutat que està patint este barri, siguen gitanos, siguen paios, siguen blancs, siguen immigrants, des de sempre, sobretot i en primer moment els habitants originaris, la gent major que s'ha criat en este barri des de sempre, que han nascut en les cases que van construir els seus iaios i que van ser foragitats per este plan pervers i terrible del Ajuntament. Ella, Julia Tamayo, amb l'ajuda de CSU, amb l'ajuda també dels cooperats d'Amnistia Internacional d'aquesta ciutat i altres veïns que venim treballant al barri des del punt de vista dels mitjans de comunicació, també de la intervenció social, volen traçar tot el fil històric de l'atac als drets humans a través de l'atac al dret a la vivenda i als col·lectius més desfavorits que està patint este barri des de que es va aprovar en el 2001 este projecte assassí, no? d'una trama urbana i d'un espai social que es deuria revitalitzar i es deuria rehabilitar.
Bueno, yo de entrada, o sea, dentro de lo jodido de la situación, yo, vamos, me alegro muchísimo que por fin podamos tocar este tema, porque todos sabemos, bueno, lo que has explicado tú, ¿no? El contexto político que se afronta en el barrio con el tema de la degradación, ¿no? Forzada por el ayuntamiento, pero que ha servido para que mucha gente del barrio que estaba en contra de la prolongación, pues ahora está a favor con la excusa de que así se irán los gitanos, ¿no? Es lo que dicen, así de tajante, ¿no? Entonces, por fin podemos dar voz a la gente a la que se le echa la culpa de todos los males, ¿no? En este barrio, ¿no? Que eso sin negar que hay narcotráfico, que hay todas estas cosas, es que no hay que negar eso, ¿no? Pero por fin se le puede dar voz a la gente que a la que se acusa de ser causante de todos los males, ¿no? Que todos hemos oído hace años, incluso la rumorología de que tanto ocupas de movimiento ocupa, por decirlo de alguna manera, con K, como gitanos estaban siendo pagados por no sé quién para degradar el barrio, ¿no? O sea, este tipo de rumorología tan asquerosa que se ha vertido en estos años, y yo la verdad es que me alegro de que por fin se le dé voz también a la gente, ¿no? Acusada de ser causante de toda la degradación, ¿no? Y te quería preguntar si se están organizando de alguna manera.
Sí, hi ha moltíssima desesperació, és a dir, és el que comentàvem abans. Si es tiren dels blocs, ja no queda barri on anar, és a dir, ja és la platja, no? Ja pensem ja en barracons en la platja i pensem en els camps de concentració del sud de França, no? Després dels primers anys després de la Guerra Civil. És que és així, és la pura realitat, no n'hi ha més capacitat de continuar fugint i de trencar ixe cercle viciós. És a dir, si a la gent dels blocs la desnonen, la llencen al carrer, on van? O sigui, no poden tornar enrere al barri, carrers enrere d'on ja venen fugint. És a dir, no els queda ja més que el carrer més absolut, i davant d'això sí que es percep una gran desesperació, es percep un sentiment ja de necessitat de fer alguna cosa. És complicat que des del punt de vista de la problemàtica social que pateixen aquests col·lectius s'organitzen, el que considerem una organització política, associativa, és complicat perquè n'hi ha necessitats més perentòries. Aconseguir els 100 euros per a alimentar els fills, buscar xatarra per la ciutat per a poder vendre la diumenge en el rastro, estar preocupat de quina manera trobar un sostre ràpid si ve la policia i en llança al carrer, perquè clar, la gent va buscant plans B, no? En el cas de que aquesta realitat es faci efectiva. Per tant, demanar-los una consciència política, social, una organització, és una cosa realment realment complicada, però sí que hi ha una certa, sí que s'està percebent una certa organització embrionària, és a dir, a partir de l'esforç que està fent CSU, a partir de l'esforç que està fent Amnistia Internacional, s'ha aconseguit contactar amb advocats que estan assessorant-los, no? Perquè sobretot el que pateix aquesta gent és d'una desinformació terrible, és una situació de fragilitat enorme, i estan carregats de mites, no? Estan carregats de por, no? Que vinga la policia, que es puga tirar al carrer, tapiar les seues cases sense cap ordre documentada per escrit, que és el que exigís la mínima legalitat vigent, és a dir, cert, jo estic cometent una infracció, però si tu vols tirar-me d'aquest espai, has de jugar en les regles del joc democràtic, no?, i de la legalitat i de l'estat de dret, que és, val, jo puc ser un delinqüent, però tinc una sèrie delinqüent entre cometes, no?, perquè jo penso que sí, l'únic delinqüent és l'Ajuntament, i les úniques ocupacions il·legals que hi ha en aquest barri són les que perpetra l'Ajuntament, no?, ocupacions buides, no?, de comprar cases i abandonar-les i que es caiguen. Això és l'únic ocupant il·legal que hi ha en aquest barri, el consistori i l'alcaldessa Rita Barberà.
Estaria bien, ¿no?, ahora que has entrado un poquito en ese tema, ¿no?, pues contar un poco cómo se están realizando algunos de los desalojos, incluso el informar que te van a desalojar, ¿no?, prácticamente patada en la puerta y hacia adentro, sin ningún tipo de orden judicial en la mano, ni ningún tipo de aviso por escrito a nivel legal, ¿no?, ni siquiera quedarse en la puerta de una casa en la que no estás invitado a entrar, ni siquiera llevas una orden para entrar, ¿no?, sino que directamente, ¿no?, estás entrando porque te da la gana, porque piensas que tienes la fuerza de la ley, cuando en realidad lo que tienes es la ley de la fuerza, ¿no?
La policia juga en la fragilitat i amb aquesta indefensió i amb aquests mites ja en la por, lògicament. Dilluns vam viure una experiència en aquest sentit. Vingué la policia acompanyada de, o més bé, vingué un funcionari de l'Ajuntament, de l'empresa Pla Cabanyal Canyamelar, l'hereva de la sinistra Cabanyal 2010, no?, que és l'oficina que d'alguna manera ha articulat tot aquest comportament mafiós de pressió, de compra de cases, d'extorsió als veïns, d'amenaça. Vingué este funcionari, este treballador d'esta maquiavèlica oficina, acompanyat de tres agents de la policia local, amb l'objectiu de fer un inventari de l'estat de les cases, no?, que té en propietat l'Ajuntament dels Blocs, una quarantena de cases, de vivendes, no?, comprovar si estan tapiades o si aquest tapiat ha sigut trencat i ara mateix pues, estan ocupades per gent. I el que anàvem fent era anar pujant escales, comprovant, fent fotografies de les cases, i en algunes d'elles tocaven a la porta i identificaven els familiars. Jo, que visc en eixos blocs, quan vaig veure la policia, vaig baixar a la meva càmera i em vaig dedicar a seguir-los i a documentar aquesta acció. No és agradable, com podreu imaginar, perquè clavar-se en aquestes escales angostes entre els policies i en un funcionari de l'Ajuntament pues, no és lo més saludable, no? Perquè la policia sempre és agressiva, sempre intenta amedrentar el periodista, encara que tu facis valdre els teus drets a través de mostrar-los el carnet de premsa o el que sigui, o identificar-te com a periodista i el mitjà al qual representes. I sobretot no és agradable perquè per ells és molt molest, no?, que hi hagi testimonis de les seues il·legalitats. Ells cometen il·legalitats, és a dir, acudixen, toquen a la porta de les cases i es diuen que s'han d'anar, que van a tapiar. Sí, d'acord, però en quina ordre judicial? En quina ordre per escrit on jo se preserven els meus drets mínims, on se me diu l'hora, el dia i per tant quin termini puc comptar per a poder buidar la meva casa i poder buscar una altra? És a dir, i on estan els serveis socials? Perquè jo tinc menors. És a dir, menors escolaritzats amb les seues vacunes, que estan ben vestits i ben alimentats. O sigui, no n'hi ha un abandó. L'únic delicte que jo estic cometent és ser pobre i no tindre casa. No tindré un sostre on anar els meus fills. I vostè, com a autoritat, me l'hauria de proporcionar a través d'uns serveis socials. Si incomplís tot, no n'hi ha ordres judicials i no n'hi ha acompanyat als serveis socials, en el cas, sobretot, de que n'hi hagin menors. La policia sap que està cometent una il·legalitat. Ho sap. I per tant, per ella és molt molest que n'hi hagi algú gravant-los damunt, constatant aquesta irregularitat. Això els posa molt nerviós. Això els posa nerviosíssims. En el meu cas, jo vaig estar parlant amb un policia i em va reconèixer que és necessària aquesta ordre judicial per escrit. Per tant, jo li vaig dir, escolta, si vostè m'està dient que aquestes famílies han de rebre una ordre judicial per escrit, i vostè al mateix temps està acompanyant, en aquest cas, a l'Ajuntament, a un representant, un funcionari de l'Ajuntament, que està complint aquesta legalitat, de què estem parlant? Vostè està emparant que s'estiga cometent un delicte, no? El policia va callar, però clar, això és un argument obvi. I clar, sort que quan hi ha testimonis la policia cometeix la legalitat, és a dir, no informa com és degut, però almenys té un comportament, intenta suavitzar la seva actitud cap a aquests ocupants. Jo vaig poder constatar perquè vaig acompanyar-los en una de les identificacions, però després quan se'n van anar i va arribar plorant, per exemple, la senyora Pilar, que crec que l'escoltaran després, i em va contar la tremenda història de que s'havien clavat en sa casa dins del domicili, sense tocar a la porta, van obrir la porta, la porta estava oberta, però podien haver insistit, haver tocat i haver dit, donar veus, no? Cridar, escolta, n'hi ha algú? No, es van clavar directament, va haver una violació del domicili d'aquestes persones. El primer que va fer ixa dona a la seva habitació, quan va alçar el switch, va veure un agent uniformat, una dona malalta, que té un marcapassos, que té el seu net que portava 20 dies en el llit perquè no es podia alçar perquè també estava malalt, regirant-li el bolso sense el permís de la dona, escampant-li les medicines per damunt la taula, buscant el carnet d'identitat, amedrentant-los. Vostès què fan així? Són uns ocupes il·legals, s'han d'anar, en un to agressiu, en un to veritablement fomentant ixa por, ixa sensació d'indefensió, és a dir, sense ningú, tres agents i un funcionari de l'Ajuntament fustigant, no?, a una dona major malalta i a un... Hi ha un xiquet també que no se podia alçar del llit, que no podia ni parlar perquè tenia un problema respiratori greu, que patia d'asfíxia. S'han d'anar, anem a tapiar la casa demà. Quan? Demà, demà mateix, sense garantir-los. Vostès estan bé, tenen algun problema, este senyor que està en el llit està malalt, necessita una ambulància, els podem atendre, tot el contrari, és a dir, tractant-los com delinqüents. Per això, una de les coses que se plantegem en este grup és la importància de documentar, la importància de fer aquestes entrevistes, perquè aquestes entrevistes serveixen a molts nivells, per a denunciar, per a conèixer la seva situació judicial. És molt important documentar la situació judicial, la seva història de vida jurídica, les seves penalitats, les arbitrarietats que han patit per a reconstruir la història. Són peces aïllades d'un puzzle que quan ho puguem recompondre tindrà una visió de conjunt i tot mos conduirà a l'abús perpetrat l'Ajuntament a través del moving immobiliari que és antic ja en el barri i amb l'eix d'aquesta oficina de Cabanyal 2010, ara pla Cabanyal Canyamelar. Segur que aquest puzzle ens va donar aquesta visió. Ara les peces estan disperses, però les 7 o 8 entrevistes que portem n'hi han coses que es repeteixen d'una manera immisericorde, no? I que ens parlen d'una tàctica molt clara de degradació i depressió, i aprofitant la situació de fragilitat de la gent pobra en este barri, i això és inacceptable.
Bueno, además de lo que estás diciendo ahora puntualmente, ¿tú qué crees que debería ser el colectivo como vecinos para poderse respaldar unos a otros? O sea, ¿cómo podrían conseguir sus propias pruebas, ¿no?, para que no se cumplan con ellos una serie de ilegalidades de parte de las autoridades? Como puntualizar ciertas cosas, ¿no? Cuando llega la policía, ¿qué hacer, no? Por ejemplo, o sea, vamos a ponernos en elementos prácticos y activos, ¿no?
Pues básicamente defensarlo el domicili, es decir, si un policía ve sense una ordre judicial de desallotjament, no eixir de la casa, porque això ese policía está cometiendo una ilegalitat.
Y la actitud, o sea, llamar a un vecino, porque tú me sorprendía mucho, ¿no? Obviamente, una señora anciana, como vecinos, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Hasta dónde se pueden meter? Porque mucha gente no se mete por sentir que a ellos también les va a pasar. Entonces, ¿qué podrían hacer?
Es difícil que els veïns que estan afectats per una situació similar, per por, doncs no se la vulguin jugar, no? No. La clau és que n'hi hagin observadors, que n'hi hagin testimonis, no, del que està passant. Ve filmant, ve fent fotografia, en gravadores, ciutadans de peu normals i corrents, no cal que algú esgrimisca un carnet de periodista. És a dir, quan arriben aquests policies, preferiblement que n'hi hagi gent en les cases acompanyant a les famílies. Després, que n'hi hagi també ciutadans que acompanyen els policies en el seu treball, simplement per a, no per res, simplement ni per a molestar ni per a obstruir, simplement per a documentar que es complís la legalitat, que n'hi hagi gent al carrer també recolzant a les famílies i a la gent que d'alguna manera també pot estar en les cases fent-los un suport més directe. Això pot fer gent que no patís la mateixa problemàtica. És molt complicat, per exemple, demanar-li a Omar que vagi a casa de la senyora Pilar d'Observador perquè se la juga en la policia, està en la mateixa situació de fragilitat, que s'ha de crear una infraestructura ciutadana,
sí,
que recolse, que d'alguna manera abrigue a aquestes famílies que estan en una especial situació de risc.
La gent que nos està escuchando, ¿a quién podría recurrir entonces? ¿Puedes repetir el nombre de la Politécnica?
Sí, Cooperació Social Universitària, CSU, que treballa en Santiago Apóstol. M'imagine que la veritat és que no porta cap correu ni cap telèfon, perquè un mes, com a periodista, ara està molt bé que potser algun company també haguera vingut. Probablement esta setmana ha sigut molt dura, ha sigut molt, molt intensa, perquè hem hagut d'anar a contracorrent per a organitzar mínimament aquest grup d'urgència davant la imminència de que puguen haver desallotjaments. I jo crec que la nostra presència l'altre dia va ser fructífera, va ser prou fructífera, perquè simplement per aquesta comparativa, no? Jo estava davant, estava gravant, i la policia va tenir un comportament completament diferent a quan jo no estava. Estava jo perquè sóc veí, perquè vaig baixar, però qualsevol altra persona que els haguera seguit haguera pogut comprovar aquesta evidència.
En qualsevol navegador d'internet tecleando Cooperación Social Universitaria Valencia van a poder entrar a la página. Estos compañeros y compañeras han estado varias veces por acá, e incluso hay alguno que forma parte de este colectivo de Radio Malva. Y casi que vamos terminando. Por desgracia, esto, como no, va a acabar aquí. Y bueno, vamos a escuchar a Pilar, ya que la hemos nombrado varias veces en el... ¿se os queda algo ahora mismo? Luego continuamos un poquito. Vamos a escuchar un minutito a Pilar, que justo cuenta la entrada de la policía. Fue el lunes, ¿no? Por la mañana, uh-huh. Serchi.
Sí.
Después una canción para oxigenarnos por acá un poco, y ya casi iremos haciendo el epílogo, el fin por hoy, ¿vale?
Y siento que abren, digo, sí, pasa, hija, pasa. Pero no han tocado ni nada y se han presentado dentro. Yo me he quedado asustada. Mi nieta ha abierto los ojos y ha visto la policía, dice, uy, se ha asustado. Porque cuando tocan, ya vas a la puerta y dices, ah, la policía. Pero es que han abierto y se han metido dentro. Eso no hay derecho, ¿eh? Eso no hay derecho, ¿eh? Pero era más la mujer que ha venido de policía que el policía. Porque el policía a mitad casa se ha metido. Pero ella es que se ha metido hasta la cama que estaba mi hijo, en el comedor, que como no tiene cama, pues duerme en el asiento. Aquellos dicen que, claro, que como que nos iban a meter a la cárcel, cuando nos tiraron de ahí de esa casa, es que nos han tirado de tres casas, de dos o tres casas.
Los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. We'll be right back.
tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Quién Dios me invita a caer del cielo la buena suerte? La llamen o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Seguís en Radio Malva y esto que estáis escuchando se llama Voces Meridianas. Ya estamos a puntito de cerrar, así que si desde la audiencia os estáis mordiendo la lengua, pues tenéis un teléfono al que podéis llamar si queréis participar, que es el 963564947. Hoy tocando el tema del Cabañal, dando voz también a gente a la que, como yo decía antes, se le ha acusado de ser la responsable de todos los males, sin negar otras realidades que también están en el barrio. Y bueno, pues no sé, compas, si tenéis alguna preguntita así ya que hacerle a Sergi ya para ir cerrando.
Para desde fuera del Cabañal, para la gente que vivimos en otros barrios, está la organización CSU, pero una manera de estar completamente en el momento, al día de lo que pueda pasar, por si hay algún desalojo, acercarnos para difundir, ¿eso está por construir o ya podrías dar algún contacto?
Ahora, intentar es molt complicat adivinar quan se va produir un desallotjament, perquè la policia juga amb mitja incertesa, vindran demà o després demà, o i són tàctiques dilatòries i de generar por, no, d'amedrentar. És complicat. Sí que tenim una nodrida roda de contactes que en el moment en què es produeix un desallotjament s'activa, no? I això circula, s'expandeix i d'alguna manera arriba molta gent que fa acte de presència, que té clar com ha de reaccionar, com ha de comportar-se amb la policia d'una manera totalment pacífica, d'una manera correcta. Simplement nosaltres actuem ahí com a... Bueno, jo actuo com a periodista, la gent de CSU, que és una mica el primer radi d'eixa roda que gira i que activa eixa demanda de mobilització, no? de més gent, actua com a observadors pràcticament de drets humans, no? Simplement va acompanyar no se va oferir una resistència ni res per l'estil, sinó simplement se va exigir a les autoritats que complisquen amb la legalitat. Sí que existeix aquesta roda que té diferents nucs, no? en xarxa, no? Una d'elles per exemple és esta ràdio, que en el moment en què se poguera produir un desallotjament, probablement en qüestió de minuts arribaria a assabentar-se algú que podria a través de les xarxes socials en diferents àmbits activar aquesta protesta, aquesta mobilització, i esta ràdio evidentment seria una de les primeres que probablement arribaria a tindre accés.
Pues ahí estamos y ahí vamos a seguir. Decir que no nos ha dado tiempo a poner todos los audios que teníamos preparados, ¿no? con la gente que ahora mismo está amenazada con el desalojo, pero que bueno, vamos a seguir escuchándolo en otros programas. Pues de gracia, esto no empezó hace 15 años y no va a parar. Así que habrá más oportunidades y luego también van a tener acceso a estas entrevistas, porque nos vamos a preocupar de seguir editándolas y subiéndolas en principio al blog de Radio Malva y luego también a otros nudos para compartirlo con otras muchas radios libres del Estado español y de América Latina. Somos muy humildes, pero todas juntas hacemos una gran antena. Así que en la medida de nuestras posibilidades, como todo el mundo, yo creo que aquí en este barrio, vamos a seguir ahí. Serchi, pues que ya sabes dónde nos tienes. Siempre que te buscamos te encontramos, y también siempre que nos busques nos vas a encontrar.
Como Vigao, el que necesite, se va a trobarme. Muchísimas gracias.
Richard, yo creo que se le queda siempre una en la manga.
No, bueno, sí, bueno, en realidad es que no puedo reprimir la ironía, que, bueno, pues ya no hace falta hacer de escudos humanos en otras partes del mundo, ¿no? O sea que aquí también lo tenemos, que si se hace por internacionalismo, pues muy bien, pero que no hace falta irse a miles de kilómetros a salvar a nadie, ¿no? En fin, es lo que hay.
Nos escuchamos y nos sentimos por las calles y a través de las ondas y por medio de los satélites. ¿Qué le vamos a hacer?
Nada, portaros mal, portaros muy mal.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos.
Espera, que estaba así como cerradito el micro. Adelante.
No, nada, que desde la Asamblea de Solidaridad con México, un saludo a todas y todos, y estamos aquí todos los jueves para echar un comentario.
Carlos, te va a seguir viendo por aquí, y yo creo que Alejandra también.
Sí, por aquí, si me invitan, yo aquí estoy.
Bueno, invitada, invitamos una, dos, tres veces, luego ya tienes que venir tú.
Entonces arraigo. Dicen que aquí en el Cabañal se puede hacer arraigo, ¿cómo?
Hay un bichito en el Cabañal que como te pique no vas a poderte ir.
Me ha picado ya.
Bueno, nos vamos, ¿no? Que estas despedidas siempre nos salen muy, muy largas. Hasta la semana que viene.